En mi experiencia, más del 90% de las ventas que se han logrado cerrar pudieron haber costado menos. Menos tiempo, menos recursos, menos dinero. ¿Y a ti cuánto te cuestan tus ventas? Soy Raúl Galindo y el día de hoy vamos a ver cuatro principios fundamentales para que conviertas el no de tus clientes en ventas seguras. Y bueno, en mi experiencia lo que hemos visto es que los vendedores normalmente están acostumbrados a tener siempre la respuesta lista cuando un cliente ofrece una objeción o te dice, no por ahora, después, te llamo, tengo que revisarlo. Y todo esto no son sino nos, no, no. ¿Y qué haces tú cuando te enfrentas a un no? Bueno, un vendedor profesional tiene que estar no solamente capacitado, sino tiene que estar listo para responder de una manera activa, para convertir cada uno de estos no en una venta segura. El error número uno al negociar es querer responder cada uno de los argumentos que te está dando el comprador, o en este caso, el cliente. Lo que sucede a veces es que yo veo que es como un juego de ping-pong, que cuando veo al negociador y al cliente y el cliente da una objeción, entonces el representante, vendedor o asesor siempre tiene una respuesta. Y entonces el vendedor responde, el comprador da otra respuesta y el vendedor responde y esto se convierte en un toma y daca de respuestas y siempre le va a costar más al vendedor. Si tú eres de las personas que entra al juego de responder cada una de estas objeciones, cada una de estas situaciones, con toda seguridad estás perdiendo dinero, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo recursos y hoy podemos hacer un cambio en esta situación. Un cierre de ventas efectivo se logra cuando no te cuesta más, cuando no te cuesta más. Vamos a ver entonces primero, como un preámbulo, cuáles son las etapas en un proceso de negociación. Y mira, en mi experiencia hay muchos, muchos modelos, muchos años he podido ver modelo de grandes escuelas de negocios, modelos de gente que se ha dedicado mucho tiempo al área de ventas, modelos científicos, modelos de todo tipo. Pero un modelo de negociación sencillo, fácil de entender, es el que vamos a ver en este momento. En primer lugar, a mí me gusta siempre decir que toda negociación es una influencia. O sea, tú estás, al vender, estás influyendo en otra persona para que tome una decisión, para que tome una acción. El efecto de ejercer cierta presión o de dirigir a una persona que haga una acción, eso se llama influencia. Y sabes, siempre que vendemos, estamos influyendo en las personas. Y el marco en el cual yo cierro y tengo este modelo de negociación es que consta de tres etapas. La primera, como puedes ver aquí, es la de analizar. Esta es la número uno y es la parte en la que, previo a que estés frente al cliente, tú tienes que analizar tres cosas. Primero, tienes que analizar tu entorno, la economía, la política, la situación de mercado, los competidores. Segundo, tienes que analizar a tu cliente cuál es su situación, cuáles son sus ventas, cuáles son sus compras, cuáles son sus productos, sustitutos, si quieres utilizar un Canva, si quieres utilizar unas reglas de Porter, lo que tú quieras, pero tienes que conocer, uno, el ambiente y dos, tienes que conocer a tu cliente. Pero tres, de manera muy importante, es que te tienes que conocer a ti mismo, porque en la manera en la que tú conozcas cuáles son tus fortalezas, las vas a utilizar de mejor manera al momento de negociar. Pero también cuando sepas en qué no eres tan bueno o cuáles son las cosas que cuando te suceden, ¡pum!, es como si te apretaran el botón y entonces tú sobrereaccionas y puedes llegar a perder el control de la negociación. Así que ya lo sabes, son tres puntos que debes de tener en cuenta al analizar. Analiza, número uno, tu entorno. Analiza, número dos, a tu competencia, a tu cliente. Y número tres, analiza a ti mismo. Analízate tú mismo. Y esta parte es muy importante porque ya cuando estás frente al cliente vas a necesitar de tus mejores herramientas, de tus mejores skills para lograr un cierre de ventas. El paso número dos en este modelo de venta es que tienes que planificar lo que vas a vender. No hay nada peor dirigido al desastre que es una falta de planificación. Cuando no sabes a dónde vas, pues cualquier cosa que hagas puede funcionar. Pero eso no le pasa a quienes somos profesionales en este negocio y logramos cierres espectaculares, porque de entrada sabemos qué es lo que queremos y toda nuestra energía y todas nuestras fuerzas están dirigidas a lo que ya habíamos planificado. Así es que después de analizar, estás planificando y después de estas dos etapas, cuando ya estás frente a tu cliente, es cuando vas a ejecutar, cuando vas a vender, cuando vas a negociar. Y aquí hay tres pasos también en este paso de ejecutar. El número uno es cuando estás haciendo la apertura frente al cliente. Y te recuerdo que aquí tenemos herramientas que ya hemos discutido en algunas otras ocasiones, como el elevator pitch o tu diálogo de ventas. O el famoso flying kick, que esto es cuando tú abres tu presentación y lo primero que dices capta la atención del cliente y de entrada estás estableciendo hacia dónde le vas a llevar. También es muy importante aquí que incluyas los conceptos que ya venimos manejando, tanto de neuromarketing, de neuroventas y también de P&L. O sea, identifica al segmento al que le vas a vender, paso número 2, háblale al reptil, establece cuál es el miedo y paso número 3, ofrécele una solución para que él pueda lograr satisfacer su necesidad o bajar su resistencia a lo que tú le estás ofreciendo. Todo eso es durante la apertura. Pero una vez que terminas la apertura, entonces viene un proceso de negociación. Porque, ¿sabes? Es difícil que logres un cierre de inmediato. Seamos honestos, tú y yo también hemos sido clientes y cuando alguien nos ofrece algo, inmediatamente empezamos a pensar que podría haber una mejor opción, un mejor valor por lo que vamos a pagar y tu cliente piensa lo mismo. Así es que sí se puede lograr un cierre de inmediato, pero normalmente casi siempre vas a pasar a un proceso de negociación. Y en este proceso de negociación están los principios que yo manejo sobre el equilibrio de poder, que toda negociación no es otra cosa más que buscar que las dos partes logren y obtengan lo mejor por lo que tienen. Y entonces es un juego de equilibrio y de balance entre quién está poniendo las condiciones. Si tú como vendedor o tu cliente como comprador. Y también es importante aquí saber que lo que en este intercambio en esta nivelación de poder, lo que hay es un intercambio de divisas. O sea, la divisa no es otra cosa más que aquellos bienes o satisfactores que tú tienes y que estás dispuesto a intercambiar con la otra parte. Entonces, acá las divisas no solamente se trata del dinero de tu cliente y de tu producto o de tu servicio. Se trata también de otras divisas que tienes que conocer, que tienes que identificar, que tienes que saberte de memoria para saber cuándo utilizarlas y entonces no bajarle el precio, como normalmente queremos hacer, no bajar el precio ante una negativa de compra, sino subir e incrementar el valor. Y ahí es en cuando entramos en el proceso de la negociación. Recuerda siempre entonces en la negociación tener el punto de las divisas. ¿Conoces tus divisas? ¿Tienes un listado de tus divisas? ¿Sabes cuánto valen? Esa es una tarea que tienes que hacer. Pero hoy tenemos que hablar más de cómo pasamos rápidamente por este proceso de negociación cuando un cliente te dice que no o te dice después. Al final de cuentas, todo esto es una objeción y es un hasta aquí nomás y me tienes que dar más. Y bueno, idealmente ahí es cuando llegamos al cierre y también tenemos, bueno, ahí varios recursos de cómo lograr el cierre. Pero el día de hoy y dentro de este marco tenemos que enfocarnos al tema de ¿qué haces cuando el cliente, dentro de la negociación, normalmente en esta situación, en esta parte, te dice no? Ahí estás negociando. Entonces, cuando tú estás en el proceso de la negación, de la negociación, cuando estás en el proceso de la negociación y un cliente te dice no, no bajes el precio. Si quiero darte un primer mensaje en esta etapa es no bajes el precio. Esa es una situación, esa es una salida rápida, esa es una salida que puede llegar a darnos beneficio, pero que no siempre te va a funcionar bien. Primero, porque vas a perder plata. O sea, no les estás sacando dinero y estás empezando a ponerle arriba del producto centavitos o moneditas para que el cliente te lo compre. Segundo, porque si el cliente es o tu comprador ya está bien preparado, te puede hacer preguntas que te van a llevar a una posición muy incómoda y que te va a costar más recursos. Déjame te pongo un ejemplo. Cuando yo llego, por ejemplo, a negociar o estoy negociando como comprador, y el vendedor me empieza a ofrecer sus productos, supón que estoy comprando libros, que me encantan los libros. Entonces llega alguien y me está ofreciendo 5, 6, 7 libros, y entonces yo le digo, oye, me encantan, me voy a llevar 5, ¿y cuál es el mejor precio que me puedes dar? Y entonces el comprador me dice, si te llevas 5, te doy un 30% de descuento. Entonces yo le diría, ok, ¿cómo llegaste a ese 30%? ¿Por qué no me estás dando un 40%? ¿Por qué no un 50%? A ver, ayúdame y explícame por qué un 30%. Punto número 2, le podría estar diciendo, me estás diciendo que el precio original al que me lo estabas dando era un engaño. ¿Por qué? Porque tú sabías que me lo podías dar más barato. Entonces, ten cuidado cuando respondas por primera vez a querer dar descuento y descuento y descuento o promoción o te doy más y más productos. Mantén eso como una de tantas opciones que tengas al negociar. Primer punto entonces importante, no bajes el precio, sube el valor. Pero vamos a ver entonces ahora cómo puedes lograr esta respuesta activa, esta respuesta proactiva para darle mayor valor a tu propuesta y no tener que invertir más en cuanto a dinero. Lo primero que tenemos que entender es que el no o la objeción es cualquier cosa que se interpone entre tu presentación, entre tu pitch y el cierre. O sea, entre tu presentación, cuando sueltas tu diálogo, y cuando el cliente te firma o pasas la tarjeta o cobras, todo lo que hay ahí en medio por parte del cliente va a ser un no. ¿Y sabes algo? El problema también que tenemos es que cuando recibimos un no, estamos listos a responder, cuando lo primero que tienes que hacer es escuchar. Mira, este es uno de los secretos que tienen los grandes vendedores en todo el mundo. Antes de hablar y antes de responder, escuchan. Así es que si quieres convertirte en un vendedor extraordinario, tienes que aprender a escuchar. Y aquí te vamos a dar una dinámica que te va a ayudar a escuchar. Recuerda siempre que en el momento en que estás negociando, en ti está crear el ambiente que se está logrando. O sea, lo que está sucediendo en el ambiente entre tú y el cliente, tú eres responsable de él. Mira, me voy a explicar más con este gráfico. Cuando hay un mensaje de tu parte y hay una reacción de parte del cliente, se crea una tensión. Pero peor aún, cuando el cliente te está diciendo una objeción o te dice un no hasta ahí, ¿tú qué haces? Tú tienes la opción de responder o de reaccionar. Y son cosas distintas. Porque la respuesta es cuando lo meditas, lo piensas y sabes lo que vas a decir. La reacción es cualquier cosa violenta que se te venga a la cabeza. Peor aún, cualquier cosa que salga de tus labios y que quieras con eso compensar lo que el cliente está haciendo o a donde te está queriendo llevar. Peor aún, o sea, el peor de los casos, es que te habla, respondes, y lo único que sucede es que la tensión va escalando y se hace más grande y se hace todavía más grande hasta que llega un momento en que es inmanejable. Y pueden pasar dos cosas, pierdes la venta o sigue costándote recursos. Sigue costándote más y más y más. Entonces, no reacciones ante los mensajes de los clientes. No reacciones ante la primera negativa y quieras inmediatamente responder. Yo he visto algunos casos, de repente lamentables, en los que un cliente dice, te voy a poner un ejemplo. El cliente dice, oye, qué buena está tu propuesta. Entonces el vendedor dice, ya cerré, ya la hice. Oye, qué buena está tu propuesta, pero fíjate que por ahora no tengo presupuesto. Entonces el vendedor dice, uy, bueno, pero si es cuestión de presupuesto, te hago un descuento. Entonces el comprador dice, ya agarré un descuento, déjame le digo otra cosa. Y le dice al vendedor, bueno, gracias por el descuento, está muy bien, pero te tengo que pagar no ni a 30 ni a 60, yo creo que te voy a pagar a 90 días. Y el vendedor dice, bueno, ok, entonces te doy el descuento y me pagas a 90 días, está perfecto. Y entonces el cliente dice, uy, no, pues ahora sí que está de dadivoso. Y entonces dice, oye, pero, ¿y el flete? Me preocupa el flete. Y el vendedor dice, no te preocupes por el flete, yo lo cubro. Y entonces el cliente dice, no, pues si ya llevo 3, le voy a seguir sacando todo. Y le saca entonces producto gratis y le saca, no sé, todo, ¿no? O sea, hasta, como decimos en algunos países, le saca hasta la risa. Y no debería de ser así. ¿Qué hubiera pasado en esta situación en la que el vendedor hubiera respondido? O sea, que cuando el cliente le da una objeción, él hace una pausa y dice, déjame entender qué es lo que está sucediendo. Y entonces, en lugar de dar una reacción, comienza a responder y de esta manera va a generar una acción en el cliente. No una tensión en el que tal vez empieza a, oye, no 30%, te doy 20, no, 25, bueno, 26.75. Ok, 26.75, pero ahora págame a 90 días. No, a 30, bueno, a 45, bueno, a 32 días, pero te doy el cheque y me lo cobras 3 días. Esas no son negociaciones. Esas simplemente son reacciones. Pero un verdadero vendedor lo que hace es responder. Entonces, el segundo mensaje que te quiero dejar en esta sesión es no reacciones, sino aprende a responder. Aprende a responder. ¿Recuerdas la primera? Escucha, escucha. La segunda, aprende a responder y no a reaccionar. Ahora, esto que te estoy diciendo puede implicar para ti que tengas que reaprender la manera en la que tú has venido manejando tus negociaciones. Es posible que te esté pidiendo que desarmes el chip, desarmes tu maquinaria como ya la tienes lista, ya la tienes siempre implementada y que lo pongas sobre la mesa todos los elementos con los que normalmente has negociado, respondiendo, respondiendo, respondiendo y lo rearmemos para que de esta manera primero aprendas a escuchar antes solo de comunicar, comunicar y comunicar. Muy bien, al final de cuentas lo que queremos son negocios, no de corto plazo, que este es otro de los elementos de cuando tienes una negociación bajo reacción. Los negocios duran una vez, cuando mucho dos. O sea, te conviertes en una negociación muy transaccional y ningún vendedor quiere que su cliente piense en él como un vendedor transaccional. ¿Por qué? Porque lo que queremos son negocios a largo plazo, negocios que duren, que perduren, que cada venta ayude a fidelizar a tu cliente. Y con el modelo que te voy a presentar en unos momentos, estoy seguro que tú vas a poder incrementar de manera notable la fidelización de tus clientes, de tal manera que el tiempo que estés invirtiendo con él no solamente te ayude a tener la venta de ese día, sino que construya tu siguiente venta y la que sigue, y así hasta el tiempo y el espacio. Recuerda que las personas no le compramos, al vendedor no le compramos su producto o su servicio. Muchas veces le compramos por la persona. Muchos de tus clientes te compran por ti, por tu servicio, por tu actitud, por la manera en la que tú les resuelves sus problemas o sus inquietudes. Y con el modelo que vamos a ver, sin duda vas a lograr que tus clientes te vean a ti como alguien que responde y que soluciona, más allá de alguien que reacciona y solo hace relaciones transaccionales. Así es que pon mucha atención en estos cuatro elementos que vamos a estar viendo en un momento. Y estos cuatro elementos son parte de lo que yo llamo un modelo de respuesta activa. O sea, no solamente es una respuesta, sino que es una respuesta que está generando acción. Y aquí te quiero compartir lo que serían los cuatro puntos para que puedas desarrollar este modelo. Entonces, cuando te dicen que no, lo primero que tienes que entender e identificar es que no necesariamente el cliente te está hablando con la verdad. Bueno, quise hablarlo, decirlo de una manera muy elegante, pero muchos de los clientes nos mienten. Y nos mienten en el momento en el que te dicen una objeción que no es real. Es más, ni siquiera real, es totalmente falsa. Entonces, cuando alguien te dice, oye, muy buena propuesta, pero lo tengo que checar con mi jefe, y resulta que nunca tiene la menor intención de checarlo con tu jefe o con su jefe. ¿Por qué? Porque en realidad tu propuesta, una, no le interesa, o dos, no entiende lo que le estás diciendo y se avergüenza de decir, oye, no entiendo, es muy nuevo para mí, o es una tecnología muy nueva, o no entiendo muy bien los conceptos, pero de una manera en la que nos queremos proteger, o el cliente se quiere proteger, entonces te dice otra cosa. Y te dice, lo voy a checar con mi jefe, o si tú vendes, por ejemplo, seguros, te va a decir, lo voy a checar con mi esposa, o lo tengo que checar con mi esposo, lo cual puede ser una total falsedad, puede serlo, puede ser real, pero no sabemos. Y precisamente es aquí en donde entra el arte de escuchar para después responder. Entonces, el mensaje que te quiero dar acá con este punto es que no todo lo que te dice el cliente como un no debe tener una respuesta. ¿Por qué? Porque es posible que ni le interese al cliente. Y lo que está haciendo es ocultando una verdadera razón por la cual no quiere cerrar el negocio contigo. Otro pretexto, otro no que te puede decir el cliente es, ya tengo a mis proveedores. O sea, ya estoy cubierto, ¿no? Tú estás vendiendo seguros y te dice, no, yo ya estoy, tengo todas las coberturas, ya tengo de vida, de muerte, de salud, de oncología para mis hijos, ya tengo de todo. Y entonces tú dices, ah, bueno, muchas gracias, gracias por su tiempo, y le cuelgas, ¿no? Y no sabes si realmente esa objeción era real, si esa no era real o si ese no era falso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entrar a comunicarnos con el cliente. Tenemos que tomar un tiempo y empezar un proceso de comunicación, un proceso de escucha, para entonces poder obtener cuál es la objeción, cuál es el no que nos está impidiendo cerrar el negocio. Y esta imagen me gusta usarla mucho porque siempre refleja lo que es el proceso de la negociación, que es, vas a recibir muchas, muchas ocasiones un no, muchos nos, y solo uno o tal vez dos en medio de todo esto es lo que realmente tienes que resolver. Por eso yo te decía al inicio que este método te garantiza que vas a lograr más cierres con menos recursos. Vas a convertir el no de un cliente en una venta efectiva, porque vas a poder responderle de manera directa la situación que él está esperando y no que pierdas el tiempo en una negociación muy larga con tantos elementos que te pone en la negociación. Así es que van varios tips que te he estado dando. Espero que estés tomando nota, que los estés escribiendo para que después puedas regresar a meditar en ellos y autoevaluarte en qué tan fuerte, qué tan bueno o qué tan desarrollado tienes estas herramientas y estos skills en tu manera de vender. Entonces, vamos recordándolos. Recuerda, es qué tanto respondes o qué tanto reaccionas, si aprendes a escuchar antes de hablar, si aprendemos aquí a identificar y saber de saque que no todo lo que te dice el cliente es verdad y que dentro de todo lo que te dice hay una o dos cosas que son las que él está esperando que se resuelva. Así es que bueno, te quiero ya presentar, que es la parte principal de este tiempo, lo que son los fantásticos cuatro, porque son cuatro puntos, son cuatro temas, son cuatro tips que si tú los sigues paso a paso, créeme que vas a ver una diferencia dramática en la manera en la que estás haciendo negocios hoy en día. Así es que bueno, vamos a empezar con el primero. Y el primero se llama determina. ¿Qué significa esto? Mira, este paso, este primer paso, es muy importante que lo consideres en serio porque puede hacer la diferencia entre que una venta te cueste 50% de descuento o logres que te compren el doble sin descuento. Así te lo digo. Este paso lo que implica es que tú tengas que tomar un tiempo para entender qué está sucediendo. O sea, lo primero que tienes que hacer aquí es detenerte de tu impulso natural de querer responder lo que te dice el cliente. Detente un momento en cuanto el cliente te dé una objeción, el cliente te dé un pretexto, el cliente te esté diciendo no vamos a hacerlo. Detente, refrena tu lengua, respira. Por esto digo que hay que reentrenarse. Porque esto no nos lo enseñan en las escuelas de negocios. Normalmente te dicen cómo argumentar y contraargumentar y cómo el lenguaje corporal. Todo eso sirve. Lenguaje corporal sirve. Diálogo de ventas sirve. Todos los tips que escuches sirven. El error está en el tiempo en el que se utilizan. Y si un cliente te lanza un no, tienes que detenerte y decir, no voy a responder, sino tengo que preguntar. Y ahí es cuando se pregunta, bueno, usted me está diciendo que no tiene presupuesto, ¿esto es lo que nos está deteniendo para hacer la negociación? ¿Hay algo más, por lo que le he platicado hasta ahora, hay algo más que pudiera interrumpir el negocio? ¿O hay algo más por lo cual no quiere cerrar el negocio? O sea, ya conforme tengas una cercanía con tu cliente, puedes lanzar esta pregunta. Si tienes mucha confianza, incluso ya le puedes decir, oye, ¿qué otra cosa, qué me vas a decir después? O sea, ¿cuáles son las dos o tres cosas que ya sabemos que me vas a preguntar? Alguien me ha dicho que soy un loco y un suicida y que un vendedor no debería estar haciendo estas preguntas. Pero, ¿sabes? El cliente te las va a decir después. Así es que es mejor que tú las vayas descubriendo y que tú las vayas encontrando y que tú seas el que vayas obteniendo esta información, guiando a tu cliente y no esperando a que él te esté lanzando como puñetazos cada vez que se vea en desventaja. Este proceso, este punto de determinar el no real, lo que logra es un ambiente de más confianza. Y como ya te expliqué, un cliente en confianza siempre va a estar más dispuesto a hacer negocios contigo, no de manera transaccional, sino de manera también futura. Entonces, una vez que tengas el no, detente, no reacciones, toma aire, haz tu rutina de qué tienes que hacer. Tal vez en ese momento tomas tu lapicero, tu pluma, tomas una hoja de papel o tu carpeta y dices, ok, me has comentado que tienes que ver con tu jefe el tema. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa de lo que te he explicado hasta ahora no ha sido claro o crees que necesita más explicación o lo tienes como duda para hacer el negocio? Y es posible que ahí el cliente ya te suelte dos o tres y tú anotas todos. Por eso hay que escuchar después de preguntar y hacer tu lista. 2, 3, 4 puntos. Mi experiencia me dice que un cliente no te dice más de 4 cosas. Si realmente quiere avanzar. 1, 2, 3, 4. Los enlistas. Muestras un lenguaje de comunicación no verbal, de interés, de que estás analizando, de que estás buscando entenderle a él, que estás construyendo un proceso de empatía. Porque fíjate que aquí en este paso lo que estás haciendo es diciéndole al cliente, me interesas tú y tus preocupaciones. Y lo que está impidiendo que notes que esto realmente es de valor para ti. Me interesas tú. Cuéntame. Dime. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué tengo yo en mis divisas, en todo lo que tengo aquí atrás, para ponerlo en la mesa que tú necesites? Pero primero necesito entenderlo y saberlo. Y ojo, que aquí es obtener todas, pero no responder todas, ni siquiera una por una. Entonces, miren dónde te estoy llevando, ¿eh? Te estoy llevando a un terreno en el que te estoy comentando que si tú estás acostumbrado normalmente a responder, a reaccionar. Cada vez que te dicen algo, reaccionas, reaccionas. Estamos corriendo acá un peligro porque yo te estoy diciendo que le pidas al cliente más y más nos, más y más objeciones, más y más pretextos. Y entonces, si lograste detenerte al primero, pero te suelta otro, también tienes que detenerte y seguir preguntando y preguntando. Para que de esta manera tú tengas tu conjunto, tu lista de posibles nos. Y ya el cliente no se invente otro más adelante. El paso de determinar es muy importante. Es muy importante. En la metodología que te estoy compartiendo hoy, es posible que tome la mayor cantidad de tiempo. Porque tienes que preguntar, preguntar y preguntar. Ahora, ojo, solo se pregunta cuál es la preocupación, cuál es la inquietud o cuál es la objeción. No se pregunta más. O sea, si el cliente te dice, bueno, es que no tengo presupuesto, y tú pones, no tienes presupuesto. Y luego te dice, tengo que checarlo con mi jefe, tengo que checarlo con mi jefe. No le preguntas, ¿y cómo se llama tu jefe? ¿Y cuándo le...? No. Solamente preguntas, ¿qué ideas tienes hasta ahora de lo que te he explicado que podrían no ayudarnos a cerrar el negocio? Entonces, recuerda, determinar solamente es determinar cuáles son todas las objeciones. Y ya que las tienes enlistadas, le haces nuevamente una pregunta para pasar a la siguiente fase. Y la pregunta es, ¿cuál de estas cuatro que me dijiste, se las puedes recordar, me has dicho uno, me has dicho dos, me has dicho tres, me has comentado cuatro? ¿Cuál de estas cuatro, si las soluciono, hacemos el negocio? ¿Ves? De esta manera vamos a encontrar cuál es el no real, la punta del iceberg. Y no vamos a estar perdiendo tiempo en todas las demás. ¿Qué tal si le preguntas de otra manera? Le dices, mira, de estos temas que me has comentado, si yo me enfoco en uno en estos momentos, ¿con cuál seguimos avanzando? Y mira, en este momento es cuando muchas personas a quienes les he compartido este método, Y tienen cierta reacción al método que normalmente venían usando, me preguntan lo siguiente. Y me dicen, Raúl, pero si le preguntas tanto, es posible que te digan una, pero que después salgan con otra. Bueno, si salen con otra, pues la manejas en ese momento. Pero por ahora, tú estás actuando con sinceridad y un comprador que sea sincero, que realmente haya mostrado interés en tu producto, va a ser genuino y te va a decir, resuélveme esto. ¿Sabes qué? No me gusta esto. No me gusta el plazo. No me gusta la cantidad. No tengo mucha información sobre los modelos. Me preocupa esto. No tengo esta información. O sea, él te lo va a decir. Y en ese momento, una vez que tú sabes cuál es, entonces puedes avanzar a la segunda etapa. Y la segunda etapa, el segundo paso en este modelo de respuesta activa, una vez que ya sabes cuál es el no que tienes que responder, el único que tienes que responder, entonces en ese momento lo quieres entender. Y ahí es cuando en tu lista que has escrito, tomas todos los que no han sido importantes, los haces a un lado y te enfocas en esto. Lo que yo hago normalmente es que le pongo nuevamente un título, ¿no? A veces hasta he visto gente que ya tiene esto muy bien desarrollado y le da vuelta a su cuaderno, porque ese es un mensaje muy claro, es un mensaje muy potente de estamos en otro tema y escribe como título lo que le han comentado. Y entonces le dice, vamos a trabajar sobre esta, te quiero ayudar a resolver esta. Yo sé que lo vamos, o sea, bien positivo, ¿no? Yo sé que lo vamos a resolver, pero ayúdame a entenderlo antes. Necesito un poco más de información para poderte dar la respuesta que tú estás esperando. Y entonces, lo que sigue es que preguntas, preguntas y preguntas. No hay más. Una vez que determinaste el no real, lo que sigue es que preguntes, preguntes y preguntes. Y aquí sí es cuando entras a, tengo que checarlo con mi jefe. ¿Cómo se llama tu jefe? ¿Cada cuánto lo revisas con él? ¿Cuál es su rutina de aprobación? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste un tema como este? ¿Cuánto tardó en responder? ¿Qué información te pidió cuando le presentaste un tema así? Y entonces lo que estás obteniendo es información e información. Nota, subraya que no vas a darle respuesta todavía porque necesitas información. Déjame hacer un paréntesis aquí. ¿Recuerdas cuando vimos el primer modelo de negociación que te presenté, que consta de 3 pasos? El primero es entender el contexto. Y lo que estamos haciendo en este momento es que estamos trayendo más información a este contexto que tal vez teníamos incompleto y que es por eso que el cliente nos está dando una negativa. Porque algo nos faltó de entender, había cierta información que no sabíamos que no incluimos en nuestra propuesta de venta. Y por eso el cliente nos lo está negando. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos abriendo nuestro entendimiento para obtener más información. Y entonces, como paso número 2, entiende, pregunta, pregunta, pregunta. Oye, no es que estás muy caro, te dice tu cliente, estás muy caro. Y entonces tú dices, bueno, sí, es que han subido los precios. No. Tú lo que tienes que decir es, ok, ¿te preocupó el precio? Muy bien. Pregunta, ¿con quién me comparaste? ¿Cuál fue tu base de comparación? ¿Cuándo fue la última vez que adquiriste un producto así? ¿O cuáles son tus políticas de comparación de precios? ¿Tienes un objetivo de margen? ¿Tienes un presupuesto fijo? ¿Es un presupuesto movible? ¿Cada cuánto lo revisas? ¿Cuándo va a estar abierto? ¿Quién aprueba? Cuando una vez que tú aceptemos esto, ¿quién aprueba? ¿Cómo te ayuda esto al logro de tus objetivos? ¿Te evalúan por volumen? ¿Te evalúan por utilidades? Todas estas preguntas lo que están tratando de hacer es entender más un no que era estás muy caro. Pero puedes ver el beneficio de obtener información, porque en la medida en que tú tengas más información de calidad y estás anotándolo, para que no todo se te quede en la mente, porque además de esta manera no solo estás dejando un registro, sino que le estás diciendo a tu cliente eres importante y lo que tú dices es muy importante, anotas. Y una vez que logras entenderlo y que crees que ya tienes toda la información, consideras que ya tienes una riqueza de información, entonces te mueves a la siguiente fase. Y la siguiente fase es cuando le dices, déjame ver si entendí. Permíteme hacer un resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Tú me has dicho que hay un gran interés, muestras interés por el producto, por mi servicio, pero hay una situación de precio. Y lo que me has dicho hasta ahora del precio es esto. O sea, le haces como un resumen para confirmar que has entendido. Porque es posible que el cliente en ese momento te diga, no era así. No era que lo comparaba con 2 personas, sino que 2 personas son las que me hacen las comparaciones. Y entonces sigues entendiendo. Muy, muy asertivo. De tu parte tienes que mostrarte como si estuvieras ya a punto de cerrar el negocio, porque si tu cliente te ha dedicado todo este tiempo, es que tiene interés. Y tú tienes que recordárselo. Tú tienes que recordarle que él ha mostrado interés, porque de esta manera también le estás llevando a una zona de confort. Cuando tú hablas bien de otra persona, en su cuerpo se generan unas reacciones químicas que lo llevan a un estado de bienestar y a un estado en donde se pueden llegar a bajar las barreras de la negatividad. Así es que, recuérdale, tú podrías decir algo así como, oye, gracias por el tiempo, yo sé que este producto es de tu interés, yo sé que este producto es lo que tu empresa necesita, yo sé que este servicio es el que has estado buscando y ahora estoy cerca de darte la respuesta al tema del precio. O le puedes decir, gracias por todo este tiempo, ahora sé lo que tengo que darte. ¿Y sabes qué? Tengo la solución. No te preocupes. Yo tengo la solución exacta a lo que me estás diciendo. Y entonces verificas. Si yo te doy un precio o más valor, o si yo te dijera, o yo te asegurara, o si yo te demostrara que mi producto desarrolla mejor contra la competencia, hacemos el negocio. Firmas. Tomas el pedido. Usted podría pagar el día de hoy. Si has hecho un buen proceso, primero, de hacer tu lista de productos, de negativas. Dos, encontrar la real y analizarla, entenderla sin responder. Cuando haces el proceso de verificación y el cliente te dice, sí, eso es lo que tenemos que hacer, yo te aseguro que ya tienes el cierre logrado. ¿Por qué? Porque le estás resolviendo todas sus dudas. Le estás dando una respuesta genuina, asertiva. Y no te va a costar más. No te va a costar más. Solamente lo de esa inquietud o ese pretexto. Entonces, una vez que verificas, es hasta este momento, fíjate, en el que empiezas a manejarla, a manejar el no. Y manejar el no significa responder. Empiezas entonces a poner tus divisas sobre la mesa. Mira, como entonces un ejemplo sería, mira cliente, digo, bueno, mire señor, mire señora, como usted me ha dicho o como tú me has dicho que lo que necesitas es que te demuestre la calidad de mi producto, acá tengo un certificado que garantiza la inocuidad de los productos. Acá tengo el testimonial de 4 o 5 personas que han visto que el producto es lo que decimos. Mira, acá tengo un ISO 9000, ISO 9001. Acá tengo, y sacas tus divisas, las pones sobre la mesa y empiezas a incrementarle el valor a tu propuesta con tus divisas. Pero sabes cuáles utilizar y cuáles no son necesarias. O sea, acá el principio es, nunca uses una divisa que no necesitas. Nunca utilices una divisa, nunca utilices un valor agregado que el cliente no te haya pedido, porque no lo necesita, no te lo ha pedido. Mira, te quiero poner acá un ejemplo también de una situación y una negociación en la que estaba yo presente y era una negociación de un par de millones de dólares. Importante la negociación, y la verdad es que los dos, tanto el comprador como yo, sabíamos que necesitábamos cerrar el negocio. O sea, los dos lo sabíamos, pero los dos éramos muy buenos en lo que hacíamos y estábamos en un proceso de negociación muy interesante. El comprador tratando de sacar el máximo valor y los máximos beneficios de lo que yo podía entregar. Léase un poquito más de dinero, o un poquito más de producto, o un poco más de plazo. Y la verdad es que mi propuesta ya estaba suficientemente soportada y era muy buena como para que me costara más o nos costara más a la empresa a la que yo representaba. Y entonces utilicé este proceso y cuando llegué a la parte de entender, me di cuenta que él necesitaba, de alguna manera, que un evento que se iba a hacer, pues saliera en los medios, tuviera cobertura, fuera un periodista, le tomara una foto, saliera en una revista. Para él era un tema muy importante. Y lo que entendí era que era por dos razones. Uno es porque un evento anterior que había hecho, su jefe lo había criticado. Su jefe lo había calificado muy duro, muy duro. Y lo había comparado con otro evento que había salido de un competidor que había tenido cobertura en los medios. Entonces, entendiendo esto, pero esto no me lo dijo de entrada, ¿estás de acuerdo? O sea, él me dijo, no, no podemos, y quiero más dinero, o quiero... Pero ya en el proceso, y cuando yo le dije, a ver, ayúdame a entender, y fui preguntando, y cómo fue la vez anterior, cómo interactuó tú. Él me contó la historia, y llegué a este punto cuando le dije su nombre, ¿no? Le dije, mira... Si esto es lo que tú necesitas, ¿recuerdas la parte de verificar? Si esto es lo que tú necesitas para ya cerrar el negocio, ¿qué te parece si yo te presento a uno o dos amigos que tengo en los medios, les hablo, les pongo un mail, los dos les hablamos y los invitamos a este evento? Entonces él me dijo, ¿tú los conoces? Le dije, bueno, sí, sí los conozco, conozco por lo menos a dos, que nos pueden hacer una muy buena cobertura en este medio y en este medio. La cara le cambió. Te lo aseguro. Su rostro fue de acá está lo que necesito. Y me dijo, Raúl, hagámoslo. Y ya no hubo más conversaciones de dinero, precio, gente, producto. Ya no. porque había encontrado cuál era la razón. Y te digo algo, él no me la dijo de entrada. O sea, él no me dijo de entrada. Yo tuve que irla descubriendo con este proceso de comunicación y este proceso de escucha activa. Pero fue muy útil. Me tomó tiempo, pero me ahorró mucho dinero. Me ahorró muchos recursos. ¿Y sabes algo? Establecimos una relación de confianza para siguientes eventos. Por eso te digo que este proceso funciona. Te podría dar muchos ejemplos, tanto míos como de personas que han utilizado este proceso. Y te aseguro que hacen la diferencia. Así es que utiliza tus divisas en este momento. Cambia, convierte las características de tu producto en beneficios para tu cliente. Por ejemplo, si estás vendiendo productos funcionales, que si los tomas te generan cierta salud, te ponen en un estado de salud y de nutrición muy importante, no le digas las características. No le digas que tiene 5 miligramos de ácido docosa hexaenoico, porque te va a decir, ¿y yo qué tengo que ver con el ácido docosa hexaenoico? Lo que tienes que decirle es que con esto vas a generar mayor cantidad de conexión entre tus neuronas. Ese es el beneficio. Y todavía puedes dar otro paso. Y si tienes mayor conexión entre tus neuronas, una mayor cantidad de conexión entre tus neuronas, tus pensamientos fluyen más rápido. Tienes mayor capacidad de concentración, mayor capacidad de respuesta. Así es que convierte las características de tus productos en beneficios y esas también son divisas. Bueno, te dejo con estas cuatro conclusiones del día de hoy para que tú logres convertir cada no en una venta segura. Número uno, aprende a responder, ya no reacciones. Número dos, crea acción, no transacción. Y esto solamente lo vas a lograr con el proceso de escucha activa. Y número tres, recuerda siempre estos cuatro pasos. Cuando tengas un no frente a ti, determina si ese es el real. Pregúntale a tu cliente cuáles serían todas las posibles objeciones y determina cuál es la real. Número dos, entiéndela, pregunta. Verifícala y entonces sí, respóndela utilizando tus divisas y los beneficios de tu producto. Así es que bueno, sigue estos pasos, pruébalos, practícalos con tus compañeros, practícalos en tu casa, no los practiques con tu cliente, practícalos antes, ponlos a trabajar para ti y te aseguro más ventas, mejores resultados a menor costo. Ya lo sabes. Determina, entiende, verifica, maneja. Gracias.
Gracias por visitar el canal de YouTube de Vía Lab. Aquí puedes ver más videos y te puedes suscribir.